presenta Itaú Week. Se viene el espacio de Darwin. Como se viene Itaú Week del 24 al 30 de marzo. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo le va, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
Una nube, nomás. Una nube pasajera era.
Un cigarro.
Se nos metió una tormenta
una
para adentro.
Una nube de cigarro, señor. Tremenda cigarro, nube de cigarro.
Es una nube de cigarro porque nos la fumamos de golpe.
Exacto. Es lo que se conoce como la nube de cigarro, que es por eso.
Ya hizo una dura
porque
autocrítica.
Es infumable. Un cigarro le decimos a los jóvenes, ¿verdad? Claro. Los guachos que no saben del léxico, del lunfardo, ¿no?
Claro,
urbano.
Sí, sí. ¿Qué cigarro?
Un cigarro es una persona muy difícil de aguantar. Uh-huh. Correcto. Y es un cigarro. Hay un tipo de cigarro, especialmente cigarro, que es como doblemente cigarro, que es como una especie de cigarro antropofágico, que es sí. Que es el cigarro que te viene a pedir cigarro.
Claro.
¿Entiendes? Ese, claro. Ese que siempre manguea cigarro, es un cigarro, es como el chat cigarro, ¿entiendes? Claro, es el robot hecho de todos los cigarros que se puedan conseguir en el mercado de los cigarros, ¿verdad? Sí, sí.
El ese cigarro que te viene, o el cigarro.
El cigarro, sí, claro, sí, agarro lo que sea. Sí, agarro, sí. Bueno, ese es un cigarro. La verdad, como para estar en la nave nodriza de los cigarros,
sí,
es una tabacalera.
Sí. El peor escenario ahí es cuando uno lo conoce y sabe que tiene cigarros. Porque
sí,
si no, siempre se ve, no tengo, o sea, no sé que lo haya visto con el paquete.
Ah, claro. No, me refiero al cigarro conocido, sí, señor, sí. Exacto. Sí, no al que manguea por la calle.
Tira a pegar.
Que claro, que sí, más o menos tira ahí, no sé, mire usted, tengo hormiga acá.
Ajá.
Bueno, si ven que me distraigo es porque estoy matando hormigas, ¿tá? Estoy matando hormigas con los dedos, señor.
Bien, ya van a empezar a llegar las recomendaciones de los oyentes para combatir hormigas.
¿Para combatir hormigas? Ah, estoy todo lleno.
Dejarle arroz y esas cosas.
No, ¿y porque qué me pasó? No, pero estas no comen arroz. Estas son muy chiquitas, son de las chiquitititas esas.
Ajá.
¿Saben cuáles son? Las bien chiquititas.
Las chiquitas chiquitas.
Chiquitas chiquitas, esas no se inflaman con el arroz. No se tapan, porque la forma en la que el arroz las tapa, claro, es así.
Explotan.
Es así como se mueren, claro, exactamente, explotan, señor, no les entra más nada.
Son
primero.
Estreñimiento de
sí, lógico, por supuesto, sí, ¿cómo va a ser así? No, las tapa hasta que ¡bum! La hormiga no le da más y explota la hormiga.
Pero estas no pueden con el granito.
Como el perro de Regueiro,
sí. Está bien.
O como el perro de Jim Hammond.
Bueno. Ahí fue más por inanición, supongo, ¿verdad?
Bueno, sí, el perro, claro, sí, el perro de uno que murió en el ropero, señor. No sé qué, capaz que estaba jugando a la escondida.
No lo vino a buscar más.
Mirá vos, hoy me escondí bien, pensando, esta vez sí. O sea, habrá mandado alguna cagada, algo, y se me voy a esconder. me como un par de saques de Jin o de la China, de la Germu de Jin Halman, ¿sabes?
Sí,
¿verdad, señor?
Sí.
Llegaron muy mal, una historia insólita.
Sí,
ahora parece que la China llamó un día después de muerta
no.
a un médico, señor.
Está metido, ¿eh?
¿Cómo?
Estoy muy metido, sí,
metido.
Porque aparecen cosas nuevas todo el tiempo.
Bueno, es que este dato
la
fuerte.
Cosa es así, vive en Jim Hackman.
Sí.
Está en Jim Hackman.
Arranca una, como un chiste, sí.
Exactamente, está en Jim Hackman. Una china que su pareja, porque Jim Hackman es crack.
Sí.
¿Y qué hace los crack?
Pareja asiática.
Crack, señor. Pareja asiática, señor. Eso es algo que nos enseñó el siglo XX. Los cracks, la pareja asiática. Creo que está reservado para los cracks. A mí me encanta la China.
No lo puede hacer cualquiera.
Claro, a mí me encanta la China, pero no me dan bola. Entonces, no, porque no soy crack. ¿Entiendes? Es clarito, es evidente. No soy crack. Entonces,
usted cuando dice China, además, es chino genérico.
Yo tengo todo lo para ser crack, pero no soy crack. Y la China se da cuenta quién es crack y quién no es crack. El siglo XX dejó bien claro eso. John Lennon, Borges, ¿cómo es que se llama? Woody Allen.
Los cracks.
Todos los cracks, una china, ¿está? Y bueno, Jim Hackman, ¿qué va a tener? Una china tiene. ¿Y qué le pasa? Resulta que Jim Hackman estaba con Alzheimer, todo eso, a 95 años ya.
Sí, bueno.
Y entonces la china, que es cra, que lo lleva para una cosa para que no se transforme en un show ahí de la... porque si no...
La parte de la mirada...
Te hacen la de Bruce Willis, te sacan foto y dicen, ¿a dónde va Bruce Willis? Y yo qué sé.
Si él no sabe.
Claro, él no tiene idea para dónde va. ¿Cómo vamos a saber nosotros? ¿Entiendes? Y entonces, ah, verá. Y se lo vio desnorteado, ese tipo de cosas. Después, ¿no? Se lo vio bien a Bruce Willis y está agarrándole la cabeza así a Demi Moore, como si fuera... Danny Glover, señor. No, ¿cómo era que se llamaba el amigo de Bruce Willis? No me acuerdo. En Duro de Matar. El otro era. No me acuerdo. Morgan Freeman, ¿eh? No me acuerdo. Yo qué sé. Bueno, cuestión que le dice... No, Danny Glover era el que estaba con Mel Gibson. Con Mel Gibson. Hasta que lo echaron los judíos. De Hollywood. A Mel Gibson. Porque hizo una... Mira, acá hay otra hormiga. La puta que era. Salen todas de acá abajo.
Es dura la lucha después, ¿no?
¿Eh? ¿Con quién?
No me quiero hacer.
¿Con el Alzheimer?
Intelectual,
sí.
Con los 100 años de soledad, pero es dura la lucha. Es casi siempre una batalla perdida.
La guerra. ¿Con la hormiga?
O la guerra perdida, las batallas
no,
se pueden ganar.
No, porque lo que pasó acá es que hubo una de estas de fumigaciones del edificio, pero yo justo no estaba, ¿entiendes?
Ah, no, y ustedes se fueron.
Entonces eran los pisos, claro. que estaban nomás. Y
no, se fueron
tapaí. Claro, lógico. Sí, se ve que estoy alojando a todas las hormigas, o sea, soy una especie de ONU, ¿no? De refugio de las hormigas.
ACNUR hormigas.
Claro, ACNUR hormigas soy yo, ¿entiendes? Se vienen todas para acá. Soy me comí toda la inmigración de la guerra civil siria de hormigas, ¿verdad? Con armas químicas, las atacaron con armas químicas, y bueno, y me estoy comiendo todo yo esto. Soy Alemania, no sé quién. Entonces está, no sé qué voy a tener que tirar una bomba química yo. Ahí es el... Menos mal que no estoy al frente de ninguna cosa.
No,
de eso.
Por suerte.
Pero bueno, y entonces, ¿qué le estaba contando? Entonces Jim Hackman.
Sí.
Mire usted, me olvidé. Y,
estaba planteando el escenario, sí.
Exacto, entonces Jim Hackman estaba ahí en una casa medio apartada, no sé cuánto, y la China se encargaba de todo, ni empleado tenía, señor.
La China se encargaba de todo, déjeme hacer un paréntesis, algunos nombres que están tirando, algunos nombró, otros no tanto, Chappelle, Zuckerberg, están tirando
claro,
el nombre.
Además, de la gente bueno, la claro, de siglo XXI. Siglo XXI que entendieron, vieron bien, leyeron bien.
Viejos valores.
Y Dave Chappelle.
Leyeron bien, claro.
Colorado con China, negro con China. Ahí tiene.
Está, pero, todo.
Crack con China.
Hay que ir para China. Es clarísimo, señor. Los gauchos ya lo sabían. Es un viejo...
Y Duro de Matar es Samuel L. Jackson.
Ah, Samuel L. Jackson.
Yo estaba un poco, la gente 3, estaba ahí, estaba
exactamente,
pesado.
Exactamente. Simón Dille. Muy lindo las Duro de Matar. Todo cuando se hacía cine divertido.
Bueno, volvamos a la China que hacía todo en la casa de Jim Hackman hasta que... Bueno.
Hasta que... No, la antivirus, señor.
Ah, qué malaria.
Le agarra el antivirus y no se da cuenta. Va una tosecita, no sé cuánto. Bueno, está, porque viene en una casa ahí medio agreste, me imagino. Tiene mucho sí, roedor sí, por ahí. Sí,
bucólica.
Exactamente, y bueno, está. Y la quedó de antivirus. Y entonces, porque estos se encuentran todo en descomposición: Jim Hackman muerto, la China muerta y el perro muerto, señor. Uh-huh. El perro muerto dentro del ropero.
Raro.
Por eso le digo, y para mí se mandó alguna, meó en el living o algo, y dijo, me voy a esconder ahí dentro del ropero, y dice, a que no me encuentren, y, pa, qué bien, bo, esta vez me escondí bien. Dice, la quedó.
Hizo su última gracia y se guardó.
Exactamente. Hizo la última cagadita, y bueno, está. Y se metió dentro del ropero, y sí, bueno, y ahí está. La última, era la última, era realmente la última. Y bueno, entonces Jim Hackman la quedó ahí,
claro,
de inanición.
Pero, claro, ese es el tema, porque la muerte de antivirus es ella.
Sí.
El tema es que el resto dependían de ella.
Claro, ya todos dependían de ella. La China bancaba todo ahí.
Qué fulminante.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cra. Porque es lo que se consigue en los cra, señor.
Sí, que fulminante habrá sido de ella que no haya podido mandar una señal, un SOS, ¿no? Digamos,
siglo algo. 20,
así, algo que no sé. Sí,
bueno, capaz que creyó que se le pasaba. Ese,
pero ¿qué se piensa que...?
No, nada, un mensaje que diga vos,
hijo. China no es telépata.
Me acuesto de mañana, no. Estoy mejor, dijo.
¿Qué cosa?
No, habrá pensado, me acuesto, descanso y mañana sí, tengo mejor.
Mañana me levanto y arriba. Se dejó todo para la China del futuro, claro, que es lo que hago yo permanentemente. Me encargo muy fuerte al Darwin del futuro. No le tengo ningún tipo de respeto ni consideración.
Le tira toda la pelota.
Le tiro todo. O sea, va a poder porque es fuerte. Como, y bueno, y no pudo. Y la China no pudo y yo en general tampoco. El Darwin del futuro tampoco puede. Y otra vez le vuelve a pasar para el Darwin del futuro con un día más ya de atraso, ¿verdad? Y putrefacción de los problemas. Y bueno, están ahí. ¿Qué cuentan, amigos?
¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Vieron ese? Sí. ¿Vieron? Estoy un poco distraído, ¿está?
Disperso, sí, está bien. El tema de las hormigas lo sacó un poquito.
Festival de digresiones.
Porque se suponía que no tendría que haber llegado acá, señor. Estoy en la mesa de trabajo acá. Tenemos hormigas en la mesa de trabajo.
Es rara esa presencia, sí. Uno en la cocina lo puede entender más.
Claro, pero... y yo sabía los lugares a los que habían llegado. Y a este no.
¿He de dejar migas en la mesa de trabajo usted, Darwin?
¿Eh?
¿He de dejar alguna amiguita en la mesa de trabajo? Amiguita no.
No tengo amigas. Amiguita, no, amiguita. ¿Qué está diciendo? Amiguita. ¿Qué está diciendo? Dejo amigas en la mesa. ¿Cómo voy a dejar amigas en la mesa de trabajo? ¿Pero qué, amiguita, ¿qué está hablando? ¿Eh?
Sí, sacáridos.
¿Qué está? ¿Qué está hablando de chango usted? Ya está, ¿eh? ¿Qué está diciendo, señor? Ah, bueno, entonces vamos a respetarnos, mijo. Yo no le pregunto a usted qué hace cuando se sube a la bicicleta con las calzas y los cosos de tacos, señor. No le pregunto.
Estimula la próstata.
Esas tres horas que está.
Bueno, eso es increíble.
Esas tres horas y media que está fuera de su casa, señor, ¿eh? Ah, no ando averiguando. Ah, entonces, vamos respetando. Tengo amigas arriba de la mesa de trabajo.
Sí,
no. No, bueno, ¿y vos tenés amigas en el cuadro de la bicicleta? Bueno, está, señor, con respeto.
Con respeto, con respeto.
Ah, entonces dice que... No, ¿qué sí, le está...? Ah, no, esto.
Sí.
Ah, mire, ¿por qué hay esquinas pintadas? Ajá. Una noticia.
Bueno, de amarillo, bueno, sí.
¿Por qué hay esquinas pintadas y con postes amarillos en Montevideo? La intervención de urbanismo táctico en 18 puntos de la ciudad.
Ah, le llaman urbanismo
táctico. Urbanismo táctico, le dicen a eso.
¿Se puede pedir pena de cárcel para el que le puso el nombre, por lo menos?
Urbanismo no, táctico.
Seguramente es extranjero.
Sí, claro.
Esto no es inventado acá.
No, urbanismo
no sé táctico. Si usted se anima a encarcelar al ChatGPT. Si le parece que puede llegar a encarcelar.
No, lo sacado de ahí. ¿No?
Jerga de la Segunda Guerra Mundial.
Urbanismo táctico.
Y defensa de las calles del asfalto de Londres, señor. Pondremos palos y ricarditos en las calles. Palo y ricardito en las playas. Pelearemos en las plazas, en los toboganes. En las esquinas pintadas de amarillo que los autos no pueden doblar y putean. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla esto del urbanismo táctico. Me encanta, señor, y me encanta esto que dice el intendentino, que hace el intendentino, es espectacular. Está dejando su huella. Sí.
No, la calle Durazno, que la transito cotidianamente, es la principal escena de intervención.
Para vos, Ricardo, táctico, que caminás.
Sí.
Pero además, es maravilloso porque es... Es espectacular porque es como que te están ahí, te están, digamos, tanteando, ¿no? Uh-huh. Te están tocando la próstata del lado de adentro. Uh-huh.
Con el palo flexible.
Exactamente, sí. O te están haciendo cosquillas en la bolsa mágica, en el útero, ¿verdad? Sí.
Con el palo flexible también,
exactamente.
Sí.
Y te lo dejan bien claro. Eso es lo lindo, es como acá está la intendencia sometiéndote, ¿entiendes? Uh-huh. Y le marcan todo, le pintan todo ahí, diciendo, estos somos nosotros. ¿Qué te pensás? Que esto... Y es una especie de recinto no habitado que solo puede ser rellenado con puteadas, ¿verdad? Sobre todo los que van arriba de los autos.
Deposite su puteada.
Exactamente, aquí. Deje su puteada acá, señor. Son consoladores.
Momento de slalom.
¿Sabe lo que es para mí? Consoladores de ciudadanos.
Consolador de ciudadanos, está bien.
Consolador de ciudadanos, señor. La intendencia te está penetrando con esos tubitos amarillos.
Bueno, pero hay gente que no le gusta
que puso el intendentino, señor. Citizen dildos se llama esto.
Bueno, hay gente que disfruta de los dildos.
En Estados Unidos le dicen así: Citizen dildos.
Dildos, pero hay,
¿verdad?
Pero
consoladores de tráfico.
Sí, pues.
Me está. Es espectacular. Cada uno de esos cilindritos instalado ahí está penetrando al ciudadano, señor. Es espectacular el intendentismo.
Sí, incluso tiene momentos de slalom en una de las calles porque hay unos que se cierran un poco más que los anteriores. O sea, en una esquina están en un lugar y cuando uno va cruzando la esquina se cierran un poco más. Entonces, claro, mirando la esquina, el cruce, y además uno tiene que ver que eso... Bueno, capaz que para, digamos, promover la reacción rápida y el reflejo que uno esté
atento. No, es para promover el enojo, señor. Sí, es para mantener un estado de ánimo irritado por diferentes puntos de la ciudad. Se llama urbanismo táctico.
Claro.
No sé lo del paisajismo. Yo sé que la ex primera dama era experta en el tema, por más que no desarrolló esa tarea.
¿Usted dice de ponerle arbustos a eso?
No. Pero el...
¿De qué? ¿Ponerle una enredadera a los consoladores amarillos, señor? ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, estamos encontrando nuevas formas de urbanismo táctico.
Es seguro que quien desarrolló
orgánico.
La paleta de colores en la ciudad de Montevideo, más los implementos que se han puesto...
No, la paleta de colores es que se quedaron sin el verde de Carolina porque se gastó hasta el verde, Carolina. Sí, es espectacular. Los niveles de agujero que dejó Carolina en la intendencia son inéditos, amigo.
Se disparó
no dejó
el precio,
ni verde. No. Fueron a buscarlo.
Se disparó el precio de la pintura verde en el área metropolitana.
Es espectacular.
Yo no entiendo nada de paisajismo ni de finanzas.
No hay más, no quedó ni el verde. Y recordemos que el intendentino, además, como bien nos dijo...
Sí, encontró las cosas peor de lo que pensaba.
Sí, claro.
Siendo
encontró la caja peor de lo que pensaba, ¿no? Siendo que él era el director financiero. Sí.
Sí. Lo que hemos vivido
se lo ocultó a él
se
mismo, señor. Es espectacular, es el primer político que se autojopea los números, señor. Es brutal, lo quiero siempre en mi empresa al intendentino.
Al intendentino, bueno, que rima.
El intendentino que rima, señor. Y bueno, y la verdad que está dejando su huella, porque esa aberración de espacios pintados de amarillo con consoladores ahí es espectacular y hace que uno no pueda olvidarse de él, ¿entiendes? Es imposible olvidarse del intendentino. Está haciendo... ¿Cómo me gusta esta gestión? Que se acuerda que fue lo único que estuvieron de acuerdo todos los Frente Amplistas. No puede ir el intendentino, no puede ser el candidato porque...
Es el primer descartado.
Sí, porque carga con una gestión indefendible. Pero pará, pero hace 3 meses que está... O sea, no puede ir. Fíjate que es la cara de estos 3 meses que son, prácticamente... un contrapeso, ¿no? A cualquier posibilidad de triunfo. Pues si van a ganar igual, dejarlo presentarse. No, el intendentino no. Y no
son tácticos, Darwin. Si hiciera un organismo táctico que en Minas e Isla de Flores, parada de 137 a Paso de la Arena, no se puede arrimar el ómnibus para que los pasajeros suban porque pusieron los palos en la parada.
Claro.
No hablar si tengo que subir una silla de ruedas. Son muy tácticos los del urbanismo
táctico.
Sí, pues
ya, táctico, esa es una de las... Es táctil, no táctico. Es urbanismo táctil, ¿verdad? Porque te tocan ahí las zonas erógenas, señor, y diferentes otras zonas, ¿no? Los organismos, los órganos del lado de adentro, digamos, te tocan. Es espectacular. Para mí lo que le faltan son Ricarditos. No sé por qué no le ponemos a Ricarditos.
Bueno, tiene pequeñísimos, pero no llegan a ser Ricarditos.
No hay mucho palo,
entre los palos hay pequeños implementos chatitos, enanos, que están a nivel de piso. Que en los primeros días, transitando la calle Durazno, me comí varios y después aprendí
que
estaban.
Genera el tropezón simpático, sí, señor. Sí. El tropezón de la humildad.
Sí.
Uno se humilda cuando se tropieza así caminando por la calle.
Sí, 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 realmente.
Sin necesidad de llegar al autoflagelo, ¿entiendes? No, nada que lo... Trota dos pasitos o tres con trotecito y dice, bueno... Sí. Tengo que bajar el copete. Tengo que ser más humilde.
Una picanita humildante.
Exactamente. Urbanismo táctico humildante se llama eso, señor. Y entonces, me gusta mucho igual el espacio que queda pintado de amarillo, porque es una tierra de nadie.
Sí.
Es inhabitable.
Capaz que la idea original.
Ahí se para. Si se para el transeúnte ahí, no deja de estar en peligro.
No, porque el palo flexible no lo va a proteger de nada.
Claro, exactamente. Y un poco además es como que está de vivo, provocando. Mirá, claro. Esto es mío ahora, dice, ¿no?
Genera un desafío a la look. ¿Qué pasa si una manifestación copa los espacios amarillos?
Claro.
¿Está bloqueando la calle? ¿Debe ser desalojado?
¿O
está en un lugar donde puede estar?
Y, por ejemplo, yo puedo poner...
Es una zona amarilla.
¿Yo puedo vender tortas fritas ahí, en el espacio amarillo, señor?
No sé.
¿Se puede hacer una intervención urbana en el espacio amarillo?
¿Un flash mob?
Eso.
Oh.
una performance o una surmenage.
Varios peatones defienden caminar por ahí. Bueno, Ale, Matías, Luciana,
que dicen que paga. Claro, esos son los
claro, pero yo le decía a Luciana que
la intendencia que siempre nos responden,
señor. No, pero yo decía.
Es más poder para el peatón. ¿Sabes lo otro que le pueden dar?
No, para arrimarse con el carrito.
No, lo otro que le pueden dar al peatón es un palo bien largo y ustedes se lo ponen adelante de los autos para que no puedan pasar. Y bueno, y ahí hacen, pueden bailar incluso en el medio de la calle. Después
caminar por la ciudad. Luciana me dice, yo con el carrito me es mucho mejor para bajar el carrito del bebé. Está perfecto. Claro, yo le digo, pero cuando vas por la vereda, le pregunté. Ah, no, esas son horribles, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Entonces, claro, lo que pasa es que siempre hacemos, como, vamos un paso adelante de las cosas que tenemos que arreglar primero. Si vos querés que camine mucho la gente, la vereda no pueden estar en las condiciones que están, porque ni una persona mayor, ni con dificultades, ni un carrito.
No, pero recuerde que hubo una guerra acá. Recuerde, sí. O sea, mal o bien, nos dicen la Sarajevo del Sur, nos dicen a nosotros, ¿verdad?
Ese es el punto. Nos bombardeó la OTAN.
No, exactamente, señor, fuimos bombardeados por la OTAN.
Y después está
No nos olvidemos de eso, porque si no, no se entiende. No se entiende. No hay ninguna ciudad que no haya estado en guerra que tenga las veredas así, señor.
Y después quiero preguntar a la gente que entienda de urbanístico, paisajístico, del tema del colorín que hemos hecho en esta ciudad. Capaz que es así, como viene.
Se terminó el verde, señor. ¿Qué quiere?
Verde.
No hay más verde. ¿Qué quiere? Amarillo. Al verde le sigue el amarillo,
rompe
señor.
Los ojos.
Está bien, tiene ahí continuidad.
Hay continuidad, lógico. ¿Qué va después del verde? El amarillo, no rompa los quinotos.
Pero
ya
te
está.
Revienta las vistas. Ya sé que tiene que ser medio fluido para que se pueda ver, porque si no, no se ve. Pero todo está hecho como a desgano, como que tiran líneas así. No sé, como que no se acompasa al resto de la ciudad. No,
no,
sé.
No es a desgano, señor. Es a lo que hay, a lo que hay en el galpón, a lo que hay.
Ya no se puede comprar más nada.
No, claro, no hay, no, pero no escucha usted al intendentino que dice que recibió la situación económica mucho peor de lo que esperaba. ¿Eh?
Sí, me resulta raro igual, pero...
¿Qué le resulta raro?
Bueno, habrá que hablar con él en algún momento.
Para... No, él tiene que hablar con él. Él tiene que hablarse fuerte.
Consultarse.
Exactamente, y hablarse fuerte. Y decir, escuchame una cosa, ¿por qué me estuviste ocultando esto? Que llego acá y veo que está todo en desorden. Me parí. Bueno, es un momento difícil. Bueno, mala semana para los líderes locos la semana pasada, señor. Okay. Naranj Hitler y su trupe de desequilibrados no anduvieron bien. ¿Tá? No fue la mejor semana para la troupe intergaláctica de desequilibrados mentales que comandan Naranj Hitler. Tuvieron todo, está ahí, está con el tema este de que bueno, que no le sale mucho la de Ucrania.
No,
y
claro.
Y Rusia no le viene saliendo mucho, no logra cerrar la guerra.
Todo lo que toca Ucrania se estanca.
Exactamente, señor. Y la verdad, la buena voluntad de Putin es indudable. Pero evidentemente no termina de...
Y
no
capaz que a Putin no le sirve terminar la guerra.
No, capaz que tampoco, no. Capaz que no le sirve a nadie al final.
No, capaz que ahora muy funcional.
Capaz que vino muy, muy paz y amor Naranj Hitler. Quiero demasiado paz y amor. Y no están para ella. Uh-huh. Y bueno, entonces, no... La verdad, al final eso de cerrar la guerra a Ucrania de pesado no estaría dando el resultado esperado, por lo menos en los tiempos esperados, que era ya. Terminamos ya, dame el premio Nobel de la Paz, dale, y vuelvo para casa, ¿está? Pero no. Y bueno, y Putin además le había pedido Kiev. Kiev, dame Kiev, dame Ivanka, quería Ivanka y quería una potranca con el mismo nombre para acompañar a la potranca, digamos, a la no potranca. Eso, dame quería.
Ivanka en una potranca de su mismo nombre.
Exactamente.
Esa era la fantasía.
Ella era lo que quería. Kiev, Ivanka y una potranca de su mismo nombre. Esos eran los tres pedidos de Putin a Naranj Hitler.
Bueno, claramente bueno, no tiene ganas de terminar.
Se trancó. Hora de volver al shopping de Gaza. ¡Vamos con el shopping de Gaza! ¡Vamos con la escalera mecánica! ¡Metele escalera mecánica! ¡Vamos con esa idea que va a aprender! Y justo Israel está atacando Gaza. Así que y entonces los rehenes, bueno, y todo así. Así que no fue una buena semana, además encima le hizo la publicidad esa a Elon Musk, ¿verdad? Que bueno,
con el Tesla ahí
está sufriendo un ataque global en este momento de Elon Musk, comandado por Pedro Sánchez, Orsi, Lula y no me acuerdo quién era, qué más que se acuerdan que habíamos leído. Que se sumaba, Pedro Sánchez sumaba gente para el ejército republicano contra Elon Musk.
A ver si Lula y Petro sería
Lorca. Sí, y García Lorca, no me acuerdo. un sobrino de García Lorca, no me acuerdo. Está armando ahí un ejército republicano. Sí. Y bueno, y entonces recibió ataques en X y todo, que se lo bajaron X. Se lo bajaron, y después, y bueno, los Tesla. Pasó una cosa que hace años que estábamos esperando que pasara, que es que empezara a resentirse, porque justo el público objetivo de su producto estrella coincide un poquitito con la gente que es vituperia habitualmente, ¿verdad? Y de la cual se mofa. Y era una forma de marketing un poco extraña. Y lo que más nos llamaba la atención era de los accionistas de Tesla. Escuchame una cosa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
El Tesla ya no está de más.
Que sos un crack.
Pero mirá, te saqué este con diseño de tanque de guerra que es para republicano. Está bien, sí. Pero además de la porquería esa gris, que le vamos a vender a los republicanos, escuchá, porque teníamos nuestro público objetivo, era mayormente demócrata. Y entonces estaríamos en algún tipo de problema. Y se empezó a ver eso en los números, en los mercados, etcétera, que además Mr. Monkey Naranjito los está volviendo locos porque han descubierto en Wall Street que lo de la incertidumbre y eso de
no tiro está tan al voleo, bueno.
Dale, cao, no está tan bueno. Entonces, toda esa subida que había tenido cuando asumió Naranjito, ahora están, lo que dicen ellos, ajustando.
¿Cómo,
¿verdad?,
son los mercados?
No, es increíble. ¿Y por qué subieron? ¿Pero qué esperaban? ¿Qué esperaban de Naranjito? No, viene más tranquilo, ¿viste? Viene mucho más tranqui Naranjito. No, olvídate. Yo no lo puedo creer. Y bueno,
yo lo había comentado de una lista económica muy buena, muy, muy básico, ¿no? Que ante malas decisiones o decisiones inesperadas, a veces se puede responder ante la incertidumbre permanente. Es muy difícil manejarse, ¿no? Y Naranjito es lo que Naranjito
hace. Pero había solo una certeza cuando agarró Naranjito.
Está loco
y es el loco del caos, sí, señor. O sea, le gusta el caos. El caos es su forma de gestionar. Gestiona a través del caos. Entonces, esa era la única certeza que teníamos, la incertidumbre. Sin embargo, esta gente se envalentonó. No sé qué cuento se narró, pero se consiguió envalentonarse. ¡Ay, de todo andarido! ¡Es una locura! ¡No sabemos lo que va a pasar! ¡Esto salta para todos lados! ¡Aranceles para acá! Y después pone, saca, todo eso. Bueno, está todo eso. Entonces, y lo de Tesla está medio cayendo ahí. En el mercado caen las acciones, caen las ventas, cae todo. Tienen locos que le prenden fuego a los autos Tesla por la calle de Nueva York, señor. Se le tiran arriba a los locos hippies. Los hippies, amigos de Alberto Fernández, señor.
Lo que pasa es que son
más los hippies que se juntaban a fumar porro hasta la madrugada.
Y a ponerle esvásticas a los Tesla. Le escriben esvásticas a los Tesla. No se dan mucho cuenta tampoco los hippies lo que están haciendo, ¿no?
No. Y bueno, están drogados.
Porque estás haciendo una espástica.
Sí,
increíble. En un auto. Estás pintando una espástica en un auto. No queda claro que estás acusando de nazi al que hace los autos.
Bueno, es un homenaje a la
gente. Parece vos el nazi. Estarías pensando a lo que además después te vemos con el coso, con la pasmina. ¡Los judíos de mierda! Llegué. Y bueno, un poco ahí se puede confundir.
Claro.
Sí, pues, no, es tan tremendo el desvarío y el desnorte de la sociedad cuántica, esta que son todos onda y partícula al mismo tiempo, que el acusador de nazi hace esvástica.
Claro, y el vendedor de Tesla putea
a los posibles compradores. Le tatúa esvásticas a los autos.
Claro. Exactamente.
Una actitud
muy difícilmente justificable, ¿verdad? Es imposible, todo se da vuelta. Todo lo que pensabas que era onda era partícula y lo que era partícula era onda. Y las dos, y van y vienen, señor. Es insoportable.
Tengo dos amigos con Tesla acá en Estados Unidos, Darwin, ambos superdemócratas, naturistas, hippies. El otro día a uno le rayaron todo el auto. Están ante una disyuntiva impresionante. Uno de ellos lo tiene a la venta, quiere volver a quemar combustible a lo loco.
Claro. Pero que van a terminar defendiendo eso, es espectacular. Los demócratas van a terminar volviendo al petróleo. ¡Ah, está cagado! combustión, combustión, combustión. Los ecodemócratas, señor. Sí, sí. Eso es, porque está todo, sí, se invierte todo.
Y quien gana, China. Sí, bueno, con la producción.
Siempre gana. No pierde más los chinos. Los chinos no pierden más. China no pierde más. Bueno, y el loquito Milei.
Sí.
Viene enrachado. Desde que hizo, desde que se hizo Crypto Bro.
Sí.
Vienen rachadas.
No, se están tirando incluso entre ellos, que desde el discurso de Davos, aquel en el que habló de cuestiones de orientación sexual, vienen ametrallándose las patas directamente.
Sí, yo creo que lo de Davos es de como, digamos...
Es decorativo.
Exactamente. No, no, el problema es la cripto...
Sí, no, ahí se lo puso en la frente.
Sí, claro.
El cucurucho, claro. No se lo saca más, un unicornio.
La cripto broneada esa que se mandó. Se hizo cripto bro.
Masivo bro.
¿Eh? Claro, masivo bro. Pero ahora, ya lo había hecho. Reincidió, en realidad. Lo había hecho en 2022.
Sí.
Pero
sí,
ahora no había necesidad.
Bueno, lo hizo hasta con Cositorto, que era mucho más terrenal y Ponzi que eso de las cripto, que no entendió nada.
Sí, era un Ponzi...
sí, muy básico.
Ponzitorto.
Claro, Ponzitorto. Era un Ponzi con tartas. Ponzi tarta era. O sea, claro, vendía tarta por Instagram, entendemos. Y hizo una Ponzi con ella.
La propia startup.
Bueno, pero ahora no había necesidad, porque el 2022 el costo-beneficio cerraba. ¿Entiendes? O sea, si la ecuación costo-beneficio 2022, cuando Milei no era presidente, no era un carajo, era panelista, estaba levantando ahí no sé cuándo, cierra hacer una criptobroneada.
Siete unos pesos, dale.
Lógico. Ahora, entiendo que en este el beneficio crecía exponencialmente, ¿verdad? Como dicen ahora que no es exponencialmente. ¿No? Porque al ser presidente iba a entrar mucho más gente.
Sí.
El problema es que el costo sube exponencialmente.
Ese sí, exponencialmente.
Exacto, old school. Exponencialmente old school contra exponencialmente actual, que no es exponencial en términos matemáticos.
Claro, gana old school.
Gana old school. Entonces el costo, que el costo es... todavía lo estamos viendo.
Sí, sí.
¿Cómo la veo yo? Yo para mí.
Sí.
Al menos así la veo yo, que es de la filosofía de Guillermo Tipo, que es desde la humildad. Pero desde la satisfacción, porque yo lo veo como yo quiero. Y como a mí me gusta y como yo disfruto.
Es una visión autosatisfactoria.
Yo lo que veo es que él es un loco, lógicamente, lo hemos dicho desde acá. Nunca dejamos pasar ninguna duda acerca de la locura.
Nunca se dudó.
De la tara mental evidente que tiene este muchacho. Pero para mí, él... tiene como toda una cosa niñada así de ñoña que tiene una parte ahí como de moral rígida. Y como es medio austero, además, ¿vale? No es una persona que...
Tan ostentoso, ¿no?
Claro, no es Naranj Hitler, ¿entiendes? Que le gusta toda la fanfarria ella y la suntuosidad, ¿entiendes? Más bien es medio austero, es como un Mujica de oficina, digamos. ¿No?
Un Mujica de apartamento.
Un Mujica de apartamento, exactamente. Un Mujica de apartamento con wifi y mango loco. Y uno de esos para ponerse cafeína.
Ahí va.
Y peluca. Y entonces, que no es peluca. Y al menos así la veo yo. Para mí,
peluca,
yo para mí la que factura ahí es la hermana. Yo para mí la hermana es el diablo. Es el diablo. Y es la que hace la guita, y no le digas algo.
La plata la maneja.
Vení, jugá conmigo, claro. No le digas algo. Yo le hago escribir algo y le bobo con cariño siempre, ¿no? Con el amor de la
esto, Javier.
Claro, exactamente. Yo le dejo, dale, yo le hago poner el tuit fijado ahí. Le dejo el tuit fijado y vos me la das a mí. Y le aparecieron hasta una palijera.
Sí.
¿Sabía que le encontraron una palijera?
Sí, sí.
Una valijera que viajó.
Su propia Antonini Wilson.
Exactamente, sí. Tiene Antonina, señor. Sí, sí.
Le cayó una Antonina.
Sí, le cayó una Antonina en la cabeza, en la peluca, en el medio de la peluca, señor.
14 valijas.
Le inocularon una Antonina. Que me parece que yo, para mí, ya le digo, a mí lo que me cierra es que la hermana, sí, la hermana las hace todas. Uh-huh. Y bueno, como es el instrumento de supervivencia que tiene él, y es la que lo protegió,
claro,
del mundo.
Sí, no,
la hermana la protegió del mundo. O sea, él está vivo gracias a la hermana, según su psique. según lo que hay ahí adentro, el revuelto gramajo que tiene ahí adentro de la peluca. Que el pelo está tranquilo al lado de cómo está al lado de adentro. Sí, sí.
Es armónico.
Es armónico, es armónico, ordenado y, bueno, claro, ¿verdad?
Racionado.
Exacto, bueno, y está, y entonces viene así, viene que viene, después metió ella la... Y la nota ella, para salir del problema, lo metió en un problema más grande todavía, porque se le metió el monje negro ahí en la mitad de la nota a decir de...
Y se le escapó el crudo.
Oh. Y se le... no sé qué. Y bueno, y ahí que todavía no hicimos la masterclass de Johnny Viale para salir de la muerte, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer. Pero bueno, le entra dos veces y le mete el monje negro. El monje negro ya está entrando en escena demasiado.
Sí, sí.
Porque después lo saca de quicio. Lo saca de quicio cuando hace ella la de él, ella que va a ir al parlamento con la banda, que se pone la banda de vuelta, como si hubiera ganado.
Hace el discurso, sí.
Hace el discurso con la banda puesta y tal. Sí, sí. Lo saca de quicio Manes.
Sí.
Le habrá tosido. Vio que cuando le.
Los tosedores.
Los tosedores. A este le toses y se le tranca. Es como los locos del barrio ahí, que todos tenían el código. Todos tenían poner el password. Que te pasaba, te decían, andá y decíle ombligo.
Neurocientífico,
ombligo,
Manes.
Le decís ombligo y se vuelve loco. Te pasaban los guachos y, ombligo. Empezaba la FMI. Era como el gatillo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. El interruptor que prende al loco de mierda del barrio y empieza a hacer sus pavadas de loco.
Claro, en este caso, el loco de mierda del barrio con un perfil, antes incluso de lo de Johnny Viale, de aparecerse en cámara y que apareció de costado y se lo descubrió por el tatuaje, en un perfil muy cuidado de no romper ni la cuarta ni la quinta pared, rompió todas las paredes del parlamento ese día, sí, ¿no? Sí. A los demolió gritos de la barra, en el pasillo.
Ah, ese es el monje negro, ¿no? Claro. Usted está diciendo el monje negro. Yo estaba hablando del loco Milei, loquito Milei.
Ah, el momento inicial con Manes en el discurso.
No, el monje negro es otra cosa.
El monje negro intervino después.
Claro, ese claro.
Yo pensé que decía porque algún interruptor tocó el monje negro también.
No, pero es porque el monje negro se mete porque Manes...
Saca a Milei.
Manes.
Es un sale en defensa.
Exacto. No olvidemos que Manes. No olvidemos que Manes es
neurocientífico. Neurocientífico.
Telépata. Es lo mismo, señor. La misma pavada, mijo.
Sí, un renombrado neurocientífico.
Dijo, yo leo la mente, dijo. En una. Yo sé leer la mente. Tengo muchos años leyendo la mente, dice.
Bueno, es médico, es neurólogo y además es neurocientífico, pero es médico y neurólogo.
Bueno, todo eso, telépata, eso que le estoy diciendo. Los neurólogos, eso que te hacen tocar la punta de la nariz con lo de con el dedo.
Bueno, sí, lo sacó a Milei, lo defendió Caputo, pero le tocó el
interruptor. Caputo, claro, el monje negro se mete de vuelta a escena y lo sacude ahí a Mane. Lo sacude y le pega... un par de caídas.
Hay versiones de un par de piñas.
No. Ese fue el error de Manes, que decir que le pegó porque en realidad...
Pero se mete, que es lo que no tiene que hacer el monje negro. Y uno manejaba la realidad sin tocarla.
Claro, y rompe todo el personaje.
¿Qué hace? No manejaba sin tocar la bola de realidad. ¿Qué está haciendo? ¿Qué toca? No toque la realidad. Entonces ya están todo desequilibrado. Y la semana pasada tuvo dos focos ígneos. Uno afuera del parlamento y otro adentro del parlamento.
Sí.
¿Qué pasa? Tenían que evitar el quórum en el parlamento para que no le abrieran una comisión investigadora de la cripto cagadita, ¿está? Que se mandó. Y entonces hay unos libertarios disidentes, lógicamente, por supuesto, porque ya se bifurcaron.
Bien el nombre, sí.
Que se quedaron para dar quórum. ¿Cómo lo arreglaron? Con peronismo. Entró otro libertario a agarrarse a trompadas ahí con un libertario disidente. No sé si es el que lo provoca para que el otro se agarre a trompada con él o es él el que le fue a tirar unas piñas. A la vez se meten a la sala como si fueran peleas de ¿cómo es que se llama esta? De Titanes en el ring.
Ajá.
Las libertaras se meten a atacar a las disidencias libertaras. Dos libertaras, la de los disfraces.
Sí, la cosplayer.
La cosplayer, la de los disfraces, porque todo esto es un presidente cosplayer, ¿no? Gustavo, a uno le gusta disfrazarse, bueno, y lo dice. Las libertaras le atacan a las otras, a las disidencias libertaras, que es la de los patitos en la cabeza. ¿Se acuerda de los patitos en la cabeza?
Sí,
hay una de patitos en la cabeza. Y otra, que era periodista, que está toda loca. Que contaba cómo le daba a los políticos y a los periodistas políticos y todo, quedó embarazada en el medio, todo una locura posapocalíptica. Y entonces se le van arriba ahí, no sé qué, y se arma un tole-tole, y en un momento quedan 128 en el recinto, por los que se levantan de su banca, ¿no? Para separar, y yo no sé cuánto, entonces quedan 128 anotados en el tablero electrónico, y ahí el presidente de la Cámara de Diputados da por cerrada la sesión, porque no tenía quórum. Una genialidad peronista. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Lule Menem. Muy peronista. 110% de peronismo en sangre, señor. Estamos hablando del sobrino del hombre que puso a uno que servía el café a hacer como que era diputado y levantar la mano. Para votar la privatización de no me acuerdo qué. Ya no me acuerdo, de Bayer YPF, alguna de esas. El mismo día que se prendía fuego Buenos Aires, afuera, se prendía fuego adentro.
Los la mesa de jubilados y
para. No, espectacular. No, eso es espectacular. Sí, sí. No, eso merece otro paréntesis.
¿Lo quiere hacer antes o después de la parte del medio?
No, antes.
Antes, bueno.
¿Qué hora es? Fíjese. No, porque tengo miedo de que se me mueran los jubilados.
No, hágalo. No, sí, hágalo
y vamos a ver. Resulta que él le prende, porque hoy viene toda la revancha. Hoy es todo de vuelta.
Claro, hoy es miércoles.
Sí, hoy es miércoles. Es miércoles de fuego.
Siempre es miércoles.
En Buenos Aires hoy es miércoles caliente.
Quemar serpientes de madera en las puertas del Congreso.
Exacto, señor, que el horóscopo chino es brutal, señor. El que no le salió a Lourdes Ferro, eso le sale todo. Yo, ¿cómo? No le... Porque triple traición tuvo. De la empleada.
Todo.
Del Dorima. Y del horóscopo. Triple traición. La película de Tarantino, que doblaron contando el final. El nombre, le pusieron el nombre del final.
La traducción spoiler.
Claro, ibas contando. Ah, van dos, pero la puta madre. Falta una vuelta de tuerca esto. Y viene la vuelta de tuerca. Y al final, señor. Es increíble. Triple traición. Jackie Brown se llamaba en inglés. Triple traición le pusieron a estos hijos de puta. Nada que ver. Poner el nombre, que yo me voy a dar cuenta. Bueno, entonces.
Sí.
Le decía que estaban ahí los jubilados. Gran idea, una gran idea de no sé qué cabeza de haber sido el hijo drogón del Néstor. Tiene que haber sido el pobre Máximo que está limado. El padre lo dejó mal, el tuerto lo dejó mal. Lo dejó mal y tal. Y dice, y meten barra brava yendo a defender a los jubilados. Hincha de fútbol. Y le decían que vayan todos con la camiseta de su equipo a la protesta. No solo es buenísimo porque delata que la idea es, o sea, delata la idea. Camuflar a los barra entre gente inocente al borde de la senilidad, ¿no? Entre inocente y estúpida que cae en un truco de marketing insólito. Ponete la camiseta de tu equipo, así los milicos te pegan a vos y tenemos un tomuer ciudadano que no sea delincuente de las hinchadas que son los que van a armar el lío. Es espectacular.
Sí.
Y por si fuera poco, provocan ellos una imagen del grupo de protesta dentro de la sociedad que son digamos la barra de fútbol, que es el tumor mafioso más profundamente enquistado en el poder político y territorial de la sociedad argentina. O sea que deslegitimas las protestas desde la propia convocatoria. Es espectacular. Así que hubo un show de peronismo. Y bueno, y como salió, se dieron un poco ahí. Y no, la verdad, esta no pegó mucho en la sociedad. la represión contra los tipos que decían que eran los de las hinchadas, señor. Que ellos mismos decían, bueno, vamos con los jubilados, las hinchadas. Porque parece que dos miércoles atrás le habían pegado a un jubilado con la camiseta de Chacarita. Sí,
y eso desató
esta gran idea. Esta gran idea. Con los marginales de las hinchadas a protestar por los jubilados.
Claro, pero juntan a la gente.
A los jubilados, además, que se lo vienen empernando hace 25 años en Argentina, ¿no? Como toda economía desordenada, como toda economía en llamas, que está permanente. Te meten llamas y sí, con lo que comen son los jubilados.
Tenés 60% de los jubilados ganando la mínima, es una variable macroeconómica.
No, por eso mismo es difícil no.
Lo licúan siempre a ellos, loco. El otro día escuché un videíto, no sé qué, de Matías Mani y decía, ¿y por qué siempre ajustan a los jubilados? Está, Matías, tenés 60 años, la puta madre.
Jubilate y vas a ver.
No entendiste todavía no entendió cómo funcionan las cuentas. Dice, si es solo aumentarles la partida, ¿por qué no lo hacen?
Son 14.
Pero vos sos tarado. Pero vos te tenés que jubilar. ¿Entendés que te tienen que pegar un fierrazo en la frente y que dejes de hablar?
Sí. ¿Eh? Se entendió, sí. Era un poco mucho.
Pero, ¿cuántos años mentales tienen los argentinos.
Menos. Aparentan menos.
Es espectacular. Qué joven que se te escucha, Matías. Parece que tuvieras 12.
Sos un... Salga de ahí.
¿Cómo voy a salir de ahí? Pero si son tarados. Un tipo que hace 40 años que habla y no se dio cuenta ni de lo que dice.
Uno comete muchos errores hablando mucho.
No, eso no es error. Eso no es error. Eso es deficiencia mental, señor. Eso es boleto gratis. Se llama eso. ¿Sabe lo que es eso? Usted le dice eso a un guarda y el guarda lo deja pasar.
Pasa.
Sentate al fondo nomás, chiquito. ¿Querés sentarte acá? Sentate acá en el asiento.
Asiento.
Capaz que era retórico. ¿Por qué siempre con los jubilados?
Que no entienden lo de los jubilados.
Como una pregunta retórica social. ¿Por qué siempre con los jubilados? ¿Por qué no nos preguntamos socialmente por qué siempre así?
Porque es el lugar donde es el lugar donde se licúa y se arregla las cuentas. Porque es toda una carga, un peso que no puede sostener la sociedad. Por eso, porque es una estafa Ponzi. Por eso, señor. Pero no es una estafa, es una pirámide Ponzi buena. Sí. Pero buena, de buen corazón.
Ponzi buena.
Bueno, entonces hubo un show de peronismo libertario adentro. Sí, y peronismo, sí. Porque era peronismo libertario. Y peronismo quinta esencia, hay que prender fuego todo y los volteamos y afuera, ahora, digamos, del lado de afuera. Son los Juegos Olímpicos del peronismo. Sí. Y hoy.
Otra vuelta.
Ya está. Sí. Hoy la segunda etapa de los Juegos Olímpicos del peronismo.
Doble sesión parlamentaria.
Sí, que todo esto está en su peor momento el peronismo, disperso, fragmentado. Por eso se manifiesta
el
tan potentemente.
El peronismo político institucional, pero está el peronismo asociado.
Exacto. Por eso se manifiesta de otras formas. Porque sí. El peronismo, como bien dijo el general, peronistas son todos los argentinos. Y bueno, y entonces ahí están, en de mientras manda un decreto para habilitar el préstamo del FMI, porque sí. El FMI le va a volver a prestar plata a Argentina. ¡Ah! Son unos imbéciles.
¿Para qué?
La verdad, Matías Martín al lado de eso.
Darwin.
Es Slavochichek sin merca, señor, sin tomar. Slavochichek limpio. Sin la frula en el tabique. Es espectacular, señor. Es non-chunky. Es. Es un tarado. Déjame meter de vuelta. Y dice, esta vez sí, lo arreglaron. Dice, che, pero no se la vayan a gastar en mantenedores. Porque lo que tienen que hacer es salir del cepo ahora.
Claro, y necesitan
plata. Salir del cepo porque si no la economía no arranca. No, es imposible arrancar cuando no sabes lo que sale el dólar, que es básicamente el insumo más importante de esa economía. Entonces, tenés que salir del cepo para que además puedan comprar, vender, salir en dólares las empresas, etcétera, ¿verdad? Y que entre guita, porque si no, no entra guita. Si vos no sacás el cepo, no sale en dólares, pero no entra tampoco. Y para sacarlo necesitan cierto poder de fuego. El Banco Central, que no tienen los dólares para
bancar el tirón de la
salida. Corrida, sí. Claro, la corrida. Entonces el FMI le va a dar la guita, pero no se la gasten.
No se la gasten
en la cotización de
dólares.
Tranquila, Cristalina, no. Pero sí, ¿cuándo te mentimos? Nosotros se van a quemar otro 15.000 millones del FMI. Es espectacular. Bueno. Los objetivos son espectaculares. Todos los gobiernos le sacan plata al FMI. Todos.
Sí, es el deudor más grande. Otro, sin duda es el deudor más grande del FMI, que aparte viene
del pedido. Peronista, macrista, libertario, che. Dale, esta la nuestra. Pero ya le diste a los otros, además. Todos vienen con la misma, pero si le diste a los anteriores, también no tenés que dar.
Igual, está discriminando.
Es espectacular, señor, es espectacular.
Bueno, muy bien, Darwin, con esta imagen podemos ir tranquilamente ahora.
Sí, mala semana para los loquitos, señor, para los loquitos del mundo. No sé cómo le fue a Orban. Bueno, pero
no tenemos datos de Orban habitualmente. No, seguimos a Orban.
No, pero hay que empezar a decirlo, hay que armar bien el cuadro de loquitos y hacer una reseña.
Es la barra.
Una reseña por mes, para ver cómo le está.
Bukele le fue bien, porque Bukele está recibiendo presos con mucha paga para sus cárceles.
Sí. Pero Bukele es otro tipo de loquito.
Otro loquito.
Porque no es el loco suelto con el pelo.
Claro, no, este es el psicópata racional.
Exacto, señor. Usted mire el pelo, es el pelo de Bukele, está tieso. Tieso y pegado.
Hay que
notar
ahí, Pero vamos a la parte de tres cuartos, ¿le parece?
Rígido.
Vamos a la parte de tres cuartos y ya venimos, sí. Darwin.
No toquen nada.
Presentó Itaú Week. Se termina el espacio de Darwin. Pero tranqui, que del 24 al 30 de marzo se viene Itaú Week. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Llegó el Cyberfest y Darwin no para de agregar cosas al carrito, desde celulares hasta perfumes. Todo con hasta 60% off y envíos gratis. Ni él puede creer la cantidad de descuentos.
Mercado Libre.
Darwin, adelante usted, seguimos.
Bueno, entonces, vieron que ayer hubo paladeares, pero no quería, señor. Apararon sin querer.
Les escapó un paro.
Exacto, dice, no queremos estar parando, dijo la presidenta de Hades, señor Camila Menchaca. Ah, no, pero entonces, ¿quién al final? ¿Y quién era que quería
esto?
¿Cómo
está el malambismo totalmente?
Es impresionante. Está instalado, señor, porque es la nueva forma de poder en este país, señor. La nueva forma de ejercer el poder.
Malambo power.
Exactamente, el malambo power, el malambo soft power, ¿verdad? Y vas, venís, todo, no queremos, pero lo tenemos que hacer. Yo qué sé, si no van a parar con ganas ustedes, si no, no.
¿Quién va a parar?
Si ustedes no quieren estar parando, ¿quiénes van a desear esa inactividad activa, además de los adolescentes que no van a clase? Yo qué sé, a mí me entristece que no quieran parar, por lo menos que quieran, por lo menos que estén parando y quieran estar parando. Señor, dice que tuvieron que hacerlo porque llevó adelante el paro de 24 horas del martes en reclamo por lo que calificaron como un caótico inicio de cursos. Ya le dijimos que caótico e inicio de cursos son sinónimos.
Sí.
¿Verdad? Que es un énfasis innecesario eso, porque todo inicio de curso es caótico. Entonces, ¿qué hacen para, digamos, ponerle un parate a este inicio caótico, para ponerle un freno a este caos del inicio de curso? Más caos. Son de la tesis de Naran Hitler. Más caos al caos es como se alcanza un nuevo orden. ¿Eh? ¿Cómo se accede al nuevo orden? Tirándole caos al caos, señor.
Make secundaria great again.
Exactamente. Hay un momento en que le echas tanto caos al caos y le pones tanto más caos al caos que ya está instalado, que emerge el nuevo orden solito, como el gusano de la mosca cuando le refregás el tocino por la roncha. Es así. Es la misma. El tipo es biológico. ¿Verdad? Quinto biológico es esto. Bueno, amigos, ¿qué otra cosa? Que no hay más quinto biológico. Lo sacó Robert Silva. Te llevaste quinto biológico.
Ni me diga.
Te llevaste quinto biológico, Robert.
¿Qué hace?
¿Qué hiciste? Se te quedó adentro del poncho de la transponchación educativa. Se te quedó. Te olvidaste de sacar debajo del poncho quinto biológico y se te lo llevaste. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? Todo científico. Científico o artístico. No hay nada en el medio, ¿eh? Ah, vamos con esa entonces. Científico o artístico. ¿Estás para joda o... bueno, no le tenés miedo a pensar
humanístico,
humanístico.
Y tengo un...
todavía está el
artístico
el,
soft.
Ah, bien, bien. Exacto. Sí, sí. Ese es el... No, está bien. Ese es el burro... ese es el burro de perfil bajo.
Tengo datos.
Burro de perfil bajo.
El burro no es tridente.
Exactamente. Burro socializado hace humanístico.
Burro funcional.
Burro funcional, humanístico. Burro disfuncional y el datos. Cerebrito. Cerebrito, burro funcional, burro disfuncional. Escuchá, poneme algo en el medio, Robert. Poneme alguno más.
Se necesita una categoría.
No
más.
Podemos, claro, no podemos tener estas tres categorías. Cerebrito, burro funcional, burro disfuncional. Burro que juega con tierra de colores, burro que lee y cerebrito. No podemos.
Hay algunos datos muy preliminares.
Un par de categorías más.
Claro, hay que poner. No, algunos datos muy preliminares y muy precarios aún, pero que me comprometo a conseguir, de que hay un cambio bastante fuerte de la elección del alumnado, esto en porcentaje, ¿no? Uh-huh. Y que se han volcado mucho más a científico que lo que se volcaban...
Está le dando la razón a Robert.
No, pero están abandonando artístico y humanístico en la realidad, en elección. Son como oleadas, momentos de la vida, pero lo científico y tecnológico está pesando más que lo artístico y humanístico, que lo que pasaba hace 10 años, o 15, cuando empezó más o menos
lo artístico. Éramos un montón nosotros, los burros funcionales.
Y humanístico también está perdiendo pisada, y algo que no pasaba hace 20 años, 15 años. Hay como un cambio de pero son preliminares, no, y precarios.
La perdió completamente con la realidad.
No, ¿cómo?
No.
Cada vez se necesita.
Con la utilidad, ¿verdad?
Más decodificadores de ciencias sociales de lo que estamos viviendo, Darwin.
¿Qué cosa?
Se necesita más gente
no,
que
no,
sea.
No, ya me aburrió. Vamos entonces a hablar. Hackearon a Gesic. No, porque vamos a descansar un día de Besossi.
¿A Gesic o a Dinacia?
Vamos a a los dos, me parece.
Ah,
vamos
Dinacia a había visto yo.
Descansamos un día de Besossi.
Sí, sí, no se puede hablar todos los días de Besossi.
No, es lo único que tenemos para hablar, ¿no? Es sincero.
A Gesic el golpe es más fuerte porque en a Gesic están quienes controlan, que no hackeen al Estado, ¿no?
¿Qué cosa?
Claro, en la Agencia de Gobierno Electrónico Asociada de la Información y del Conocimiento, así es la sigla de AGESIC, estaban las personas.
No, claro, hackearon la Dinacia y le pusieron la foto del jerarca de AGESIC.
Sí, la víctima.
Claro, exactamente. Este es el que lo tendría que haber evitado.
Y el teléfono de Orsi, que divulgaron.
Sí, exactamente. Y Presidencia informa sobre hackeo a la web de Dinacia. Dice, no se comprometió información sensible. No, solo el teléfono del presidente. Una foto carné, su dirección, la marca del auto al que le llevan los hijos, y su posible amorío con una cajera de supermercado que usó para reemplazar a su esposa, relatado por un secretario de deportes, un ex secretario de deportes que se lo cortó la fila de la caja una mañana al salir. Y bueno, y su número de PIN.
La carta de Cáceres es parte de la filtración
hackeo,
de la
sí, es parte de hackeo, lógico. Sí, sí, es evidente. Ahora empezamos a entender todo, ¿verdad? Ninguna información sensible, por suerte. Y después dice que un experto dijo que el ataque a la Dinacia sería desde Argentina.
Ajá, miren.
Y que móvil, en principio, es político.
Ah, no tengo cuenta.
Ajá.
Bueno, un experto en que, sí, claro, un experto en que, en dar el mensaje de Radio 36, ¿en qué? ¿En qué? De Radio Centenario.
Esto tiene motivación política.
Esto, un ataque de la neultraderecha que avanza en la invasión megafascista global, ¿es eso lo que están diciendo? ¿Es Elon Musk?
Tenía esa impronta el texto que publicaron ellos, ¿no?
Ah, era libertarios.
Había una agresión ahí, sí, de con cierto sesgo político, pero en realidad antipolíticos en general, más que antizurdos.
Ah, bien.
Pero el discurso era antipolítico.
Antipolítica. Sí, bueno, sí. Claro, pero a lo que los hackers en general son jovencitos y a lo que ese es el discurso juvenil más frecuente. Uh-huh. Me parece que no le daría un orden político, sino más bien generacional a esa expresión. Pero no sé, no soy un experto. Por suerte, no, el experto dijo. Y hoy apareció, hoy hackearon la web de Buquebus.
Oh, ahora sí.
Y pusieron otra vez la cara de Orsi ahí, la foto carne de Orsi.
Ah, insisten. Viene de Argentina, está bien.
Sí, ella es de Argentina, correcto. Bueno,
se confirma ahora que viene de Argentina.
Sí, exacto, porque. Y no pusieron la cara de López Mena. Pusieron la cara de. Claro, hackear la página de Buquebus y poner la cara de López Mena no tiene mucho sentido tampoco, ¿verdad?
Bueno, eso con su teléfono
directo. Y pusieron la imagen de Orsi ahí, señor, y hackearon. ¡Está! Un peligro. El ataque guarda similitudes con el perpetrado esta misma semana contra la página de la Dinacia. El ataque a Buquebus. ¿Eh? ¿Qué les parece? Guarda similitudes, señor.
Sí, hackearon la página.
Sí, hackearon la página y le pusieron la foto de Orsi. Son las similitudes. La misma foto carnet, señor. La misma foto carnet.
¿Qué experto analizó esto?
Es impresionante, ¿eh? Guarda similitudes con el perpetrado esta misma semana con la página de la Dinacia. Estamos bajo un ataque permanente, ¿verdad? No solo a Elon Musk lo atacan los hackers mundiales, sino que también vienen por nosotros.
Nos atacan,
no sabemos todavía, no han pedido nada, ni sabemos cuáles van a ser sus próximos pasos y eso. Pero evidentemente lo que le estamos tratando de hacer es bajarle el perfil a esto, que es lo que hacemos nosotros.
Somos buenos.
Generar y lo vamos a aburrir. En un momento se van a aburrir de hackearnos. Cada vez que hackean, sale presidente y dice, pero tranquilos que no agarraron ninguna información sensible. Y tenían toda la información del presidente y dicen, no pasa nada, todo el mundo sabe dónde vive el presidente.
Teléfono que le di a todo el mundo.
El teléfono del presidente lo tiene todo. Así que, somos
inhackeables.
Exactamente, inhackeables. Porque toda nuestra información la tiene cualquier hijo de vecino.
Claro, ¿no? O sea, lo único que nos puede hacer es patearnos en la reposera, pero después.
Cuando nos desconfiguren las reposeras, ahí, o los termos.
Ahí tenemos, va a haber una crisis.
No sí, sabemos. Sí, tenemos un problema grande, pero si no, no. Y hemos cumplido el no hablar ni una vez de Bezos.
Ah, ¿verdad? Le voy a hablar yo de Bezos, sí.
¿Por qué?
Porque en un ratito...
¿Va a ser una editorial?
No, a las 11 de la mañana...
Sí.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, va a estar en Soriano. Se inaugura la Expoactiva.
No, pero sin... la expoactiva esa, pero iba a haber una reunión de intendente y la suspendieron.
Ah, pero se inaugura la Expoactiva sin Bezossi. Porque
suspendieron no porque no entraban en el cosa de Bezossi, en el living. Señor.
¿Irá Orsi a casa de Bezossi? Me pregunta un oyente, Darwin.
¿Calentaron la campaña de Soriano a niveles? Que no tiene registro histórico. Es histórico esto, señor. Nunca una campaña de Soriano, una campaña departamental, nos interesó tanto como ahora.
Estamos a la expectativa y nunca.
¿Va a ganar encerrado en su living?
Claro.
¿Bezossi? ¿Les va a ganar encerrado en el living?
Lo llevé a hablar de Bezossi.
Eso es lo mejor que tenemos por delante para dilucidar, es eso.
Sí. Sí, la verdad que es una... Genera expectativa. Genera expectativa.
Claro, exacto. Calentaron...
La verdad, los montevideanos no hubiéramos mirado
Montevideo me importa tres carajos.
No, no hubiéramos mirado para ahí.
No, Canelones, no, o el pelado ese, el pelado de Orsi.
No, leñal.
Después...
No, es un tipo con 20 años de trayectoria ahí adentro también.
San José, bueno, yo qué sé. No importa. Salto. No, Soriano, señor. Uh-huh. Es histórico.
Sí, sí. Puede ser noticia a nivel mundial, ¿eh?
Claro.
El intendente renueva su mandato desde su casa con tobillera, ¿eh? Eso es
espectacular.
BBC Mundo seguramente
a lo que el Naran Hitler fue electo en Estados Unidos como condenado, tampoco va a tener tanto impacto en la noticia.
Bueno, pero con tobillera.
¿Pero con tobillera y encerrado en su casa?
Ah, bueno, esa es nueva, poquito, ¿eh?
Con prisión domiciliaria, señor.
No,
creo que antecedentes.
Ricardo, no le quites mérito.
No, antecedentes tiene Bezossi, sí, justamente, le van a quedar todos los antecedentes. Pero te quiero ver, ¿eh?
No es fácil. Pero bueno, ya como le preguntó el periodista en la rueda de prensa, venía de la campaña en pandemia para.
Bueno, empezaron todos.
La anterior, claro.
Ahí estaban todos en contra.
Todos encerrados y ahora solo él está encerrado.
Claro.
Y la próxima encierran a todos los votantes y él solo queda afuera. van probando diferentes fórmulas, ¿verdad? Para llamar la atención, que es lo que quiere Soriano. Llamar la atención del mundo, señor.
Claro.
Y bueno, vamos a hablar entonces de eso. Pero mañana vamos a tipificar con nuestras propias categorías cada uno de los eventos, de los 15 eventos que se le señalan a Interdito. Ayer todavía no la vieron en el celular. No, cuando le dan el celular... que se lo van a abrir 15 días antes de la
que fue la razón inicial de la detención incautar
claro,
el celular,
para agarrarle el celular
según
exacto.
Explicó la fiscal, ¿no?
Correcto.
Lo agarraron un poco a él también
por eso, y ahora vamos a
se va a empezar
cuando eso 2 semanas antes de las elecciones departamentales.
Bueno,
ahí te
cuando Preve decida, digo cuando
y ahí te quiero, cuando sea claro, cuando sea la hora. cuando sea el momento
hasta mañana, Darwin, gracias, chau.
No toquen nada. Presentó Mercado Libre. Es el Cyberfest de Mercado Libre y Darwin está aprovechando cada minuto. Con hasta 60% off y envíos gratis, ya tiene lo que necesitaba. Y lo que no, también.
Mercado Libre.